Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Es un placer estar de nuevo con ustedes en una edición más del programa Cultivando Vida. Este programa está dentro de el apoyo al Departamento de Producción Agrícola y pues el objetivo es llevar temas de importancia en el sector agropecuario. Pero eso no es la excepción exclusiva de que tengamos que tratar aspectos correspondientes a los sistemas productivos. En los ecosistemas tenemos flora y fauna que de una forma u otra están interactuando en los sistemas de producción, tanto agrícolas como pecuarios. Y pues hoy vamos a tratar un tema muy interesante, dado que en esos ecosistemas hablamos de procesos biológicos, reproductivos y de algunas especies muy nativas que por sus condiciones específicas de ese ecosistema, pues estas especies, tanto vegetales como animales, se desarrollan por sí solas y pues son ahora sí tanto una flora como una fauna silvestre que difícilmente el hombre ha estado interactuando con ellas. Al contrario, el desarrollo de la tecnología, los procesos productivos, la demanda de incorporar algunos predios o territorios a los aspectos productivos, pues hemos invadido esos territorios a estos seres, tanto vegetales como animales. Y pues para tratar el tema de hoy tenemos a un invitado que de una forma u otra pues está muy involucrado en precisamente aspectos de esa flora y de esa fauna, principalmente su función que está haciendo en cuanto a ese manejo de lo que viene siendo algunos rescates de esa fauna silvestre que han sido lesionados por la mano del hombre. El día de hoy vamos a tocar el tema de rescate de fauna silvestre y pues para agotar este tema tenemos un invitado de lujo. Me refiero al maestro en ciencias Luis Eugenio Rivera Cervantes. Él es un profesor investigador de este centro universitario, perteneciente al Departamento de Ecología y Recursos Naturales, impartiendo asignaturas en algunas carreras, entre ellas la de Ingeniero en Recursos Naturales Agropecuarios, en materias relacionadas con entomología, forestal y biodiversidad, zoología, y pues una de las actividades altruistas sociales que está desarrollando desde hace bastante tiempo. Él es el fundador y responsable de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre en la Costa Sur de Jalisco desde el año 2009. Bienvenido, maestro Luis Eugenio. Un placer que esté con nosotros aquí en cabina.
¿Qué tal? Al contrario, maestro. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor compartir cabina con usted y compartir con todos los radioescuchas lo que hemos estado haciendo durante estos años en pro de la fauna silvestre.
Bien. Pues para entrar en materia quisiera hacer una invitación que nos hicieran llegar sus comentarios vía Facebook en Radio Universidad Autlán, 102.3 FM o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx o mensajes vía WhatsApp, en el 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Bien, maestro, pues ya para entrar en materia, me gustaría preguntarle, en este caso, ¿cuáles han sido las especies que han sido en este periodo que usted está laborando que han sido amenazadas precisamente o desplazadas por la actividad de la mano del hombre en esta región?
Okay, bueno, podríamos decir que prácticamente todas las especies silvestres de fauna en mayor o menor medida han sufrido algún daño, algún tipo de desplazamiento por las actividades que nosotros los seres humanos estamos realizando. Obviamente hay algunos grupos que tienen un mayor impacto, se les impacta más negativamente que otros. En este caso, uno de los principales grupos que sufren es el de las aves silvestres. Esto es tanto por el uso de pesticidas que se usan aquí de forma indiscriminada, como también por la quema de la caña que se hace en cada temporal, ¿verdad?, de cultivo de caña, que pues se les daña, y no solamente estamos hablando de aves, aquí estamos hablando de mamíferos y de reptiles. Por otro lado, también por cuestiones de mitos, de leyendas, que vienen de forma, ahora sí que, pues de generación tras generación, los reptiles son otro de los grupos que también son de forma habitual, pues golpeados o básicamente matados, ¿no?, asesinados, porque una serpiente que ose meterse o aparecer dentro de una casa o en el solar de la casa, pues hay que matarla porque pensamos que todas son malas. Otro animalito que desgraciadamente también es muy recurrente es el caso de los tlacuaches. Los tlacuaches también, de forma periódica los estamos recibiendo envenenados, golpeados, baleados, atropellados, ¿no? Entonces, pues prácticamente casi toda la fauna silvestre tiene, como reitero, en mayor o menor medida, pues un impacto negativo por las actividades directas o indirectas que nosotros realizamos.
Bien, voy a remontarme a mi época de niño, y que es muy común en los cultivos de gramíneas. En los años 60s, 70s, la región de Autlán pues sufrió una transformación desde el punto de vista de los sistemas productivos. Había mucha agricultura de temporal y prácticamente la agricultura de riego pues estaba muy delimitada por sistema de irrigación. Y en esa agricultura de temporal tradicional, era una labor muy cotidiana en los meses de junio, julio, en la época de siembra, el que en los campos de cultivo había gran cantidad de aves que nosotros conocemos como el cuervo, no sé su nombre científico o a qué especie pertenece, y que precisamente pues era eliminado o tenía que excluirse de esos campos de cultivo por el abastecerse del alimento, de la semilla, ¿no?, del grano de maíz. En este caso, esa ave como tal pues causaba daños a los campos de cultivo. Recuerdo también que otro de los que nosotros conocemos aquí como ardilla o como tesmo, que precisamente en el momento de la emergencia pues este animalito iba y hacía su excavación para extraer su alimento, ¿no? Esa fauna, ¿qué beneficios o cuál es su función dentro de este ecosistema, ¿no?
Okay. Bueno, cada especie, cada especie vegetal o animal tiene una función en el ecosistema, ¿sí? Antes de la llegada del hombre, todo estaba en un equilibrio, ¿sí? Cuando nosotros llegamos en un lugar donde era monte y tumbamos el monte para sembrar maíz, o tumbamos la selva para sembrar agave, o estamos tumbando el bosque de pino encino para sembrar ahora aguacate, ¿no? O áreas que no se cultivaba nada porque eran áreas semiáridas, como la zona aquí del el Llano en Llamas, que decía Juan Rulfo, ¿verdad? Lo que es entre Tonaya, San Gabriel y Tolimán, ¿verdad? Toda esa zona. Pues ahora, la verdad que es patético, porque uno pierde la vista ante la cantidad de invernaderos que hay ahí, ¿no? Hasta cultivo ahora hay de uva.
Viñedos.
¿No? Viñedos. Entonces, aquí el punto es que mientras, antes de que hubiera este tipo de actividades humanas, la fauna local, pues se limitaba a alimentarse del recurso que había disponible, ¿sí? Y esto lo hacen en un equilibrio en el cual, digamos, los tesmos sabían en qué temporadas había alguna planta, algún arbusto disponible, ¿verdad? Pero luego también, o el caso acá de los cuervos, de los ticús, de los anates, etcétera, al alimentarse de frutos de temporada, pues van dispersando las semillas y entonces nos mantenían nuestro ecosistema más o menos homogéneo y estable. Cuando nosotros rompemos eso, la fuente de alimento que ellos tenían desaparece, porque nosotros metemos maquinaria, ¿verdad?, y vamos a quitar lo que para nosotros es maleza, porque no nos sirve de nada, y aquí ya vamos a meter riego, vamos a meter un pozo profundo y vamos a tener el agua para empezar a irrigar esos nuevos cultivos, pero la fauna ahí está. Y entonces nosotros le estamos proporcionando entonces ahora a la fauna otro recurso que antes no tenía disponible, y cuando hay hambre, hay hambre. Entonces ellos dicen, pues hay este recurso y lo vamos a utilizar. Yo doy un ejemplo a mis estudiantes en la clase de entomología forestal, y yo les comento, volteen a ver aquí alrededor del centro universitario, vean hacia las montañas, vean aquí la Sierra de la Vainilla, vean acá hacia el lado de Cacoma, Neverías, o la Sierra de Manantral allá al fondo. Y nosotros ustedes pueden ir y díganme si ustedes ven alguna plaga. Pues no se ve plaga, pero vemos, bueno, ahorita la selva se está secando, entonces, pero cuando está la temporada de lluvias, que la selva se ve todo el verdor, toda esa hermosura de esa vegetación, no vemos plaga. O sea, vemos una cantidad de arbustos, de árboles, herbáceas, insectos, pero no vemos plaga. Pero si escarbamos 30 centímetros de suelo, vamos a ver un universo de insectos y de artrópodos y de miriápodos, unos comiéndose a otros, otros comiendo la hojarasca, otros ahí hasta cadáveres de otros bichos, pero todo está en un relativo equilibrio. Pero si esa parte de bosque, de selva, de bosque de pino encino, llegamos y la tumbamos de la noche a la mañana, toda esa comunidad de insectos están ahí, no los estamos desterrando, y de la noche a la mañana les estamos quitando todo su alimento. Y entonces les metemos agave, metemos aguacate, metemos un monocultivo. ¿Qué va a hacer toda esa comunidad de organismos que ahí viven? Pues aprovechar ese recurso que ahora tienen, ¿no? Y entonces cuando nosotros decimos, tenemos una plaga, ¿no? Cuando nosotros fuimos los que propiciamos que esas poblaciones que estaban reguladas, pues ahora sean poblaciones muy grandes y Si nos afecta el bolsillo, decimos que es plaga. Si no nos afecta, pues no me importa que se estén acabando los insectos, un arbusto que está por el camellón de la entrada aquí de Autlán, pero que pues a mí qué me importa, porque no me está afectando, entonces que se lo coman. Entonces es algo muy, muy curioso, ¿verdad? Y cómo todo gira en torno al torno económico y a nuestro bienestar, sin pensar en el bienestar de los animales. Entonces, aquí es donde se da esa lucha, ¿verdad? Constante, histórica, porque también, ya para terminar, hay que recordar, ¿verdad? Independientemente de si somos evolucionistas, creyentes, etcétera, que la Tierra ya estaba formada con todos sus recursos. Y la última especie en llegar a poblar este planeta es la especie humana. Por cuestión evolutiva, cuestión divina, como le quieran llamar. Entonces, si somos los últimos en llegar a este planeta, y lo podemos comprobar, en mi caso, evolutivamente, las aves tienen 40 millones de años que llegaron a este planeta. Los reptiles estamos hablando ya de unos 150 millones de años, ¿no? Los insectos van para los 300 millones de años. Y el hombre, como especie, híjole, 15.000, 20.000 años antes de Cristo y ya no tenemos ninguna evidencia. Bueno, independientemente, si somos los últimos que llegamos a este planeta, los últimos invitados a esta fiesta, y somos los que estamos acabando con todo, ¿no?
Bien, muy elocuentes esas reflexiones que nos comparte, maestro Luis Eugenio. A mí me gustaría hacerle una pregunta para poder no tanto revertir ya esta invasión, sino que de qué manera podemos establecer esa sustentabilidad o ese equilibrio. Hoy en día los sistemas de producción pues van siendo más amigables con la misma naturaleza, pero definitivamente esa actividad de incrementar los volúmenes de producción, el incorporar, por el pretexto, por la necesidad de tener esa soberanía alimentaria, ¿sí? En países que, pues esto es una situación mundial, no es exclusiva de tal o cual país, en donde existan hambrumas más eminentes que en otros sitios, ¿no? ¿Qué nos pudiera decir usted? ¿Tiene alguna estrategia o alguna idea dentro de todo ese mundo de investigación que usted ha realizado para precisamente poder menguar un poquito esa demanda que nos está hoy en día pues agobiando a los sistemas productivos, ¿verdad?
Claro. Bueno, mire, yo contestaría con un ejemplo que me tocó vivir hace muchos años, cuando tuve la oportunidad de viajar a Guatemala, hace ya por el 1993-95, y en un recorrido en la zona maya de Guatemala, íbamos viendo cuestiones productivas, y a mí me llamó mucho la atención. ¿Y eso qué fue lo que me llamó la atención? Un indígena maya, ya grande, el señor, iba caminando. Cuando llegamos, vimos su parcela metido en la selva, llevaba la coa, y entonces él clavaba la coa hacia el hoyito, metía su mano a una bolsa que llevaba cargando de Iste, y para la gran mayoría de los especialistas que íbamos de diferentes partes de Latinoamérica pasó desapercibido. Para mí no. Yo lo iba observando, y yo vi que cada vez que él hacía la coa, metía la coa a hacer el hoyito en la tierra, eran 3 semillas de maíz, granos, ¿no? 3, 3, 3, y ya con su pie le tapaba y le sellaba y seguía, ¿no? 3, 3, 3. Y yo dije, bueno, ¿y por qué 3? puede ser nada más una semilla, ¿no? Y vamos haciéndolo con una semilla. O, ¿pero por qué tres semillas? En la noche, en una reunión, yo necesité pues un traductor, porque el señor hablaba maya, ¿no? No hablaba español, no hablaba castellano. Y entonces, yo le hice ver mi inquietud y lo que yo he observado. Ese señor primero, bueno, me felicitó por el hecho de decir, bueno, usted observó cosas que nadie me lo ha observado. Pero la respuesta que él me dio, yo lo dejaré como parte de la respuesta a su pregunta, maestro, ¿sí? Que no se nos olvide que nosotros los seres humanos somos animales, y a veces nos ofendemos porque nos dicen animal, ¿no? Pues ¿por qué me voy a ofender? Me ofendería si me dicen virus, ¿no? O me dicen hongo, o me dicen mineral, ¿no?
Bacteria, ¿no? O más ofensivo, sí. Eres un parásito. Un
parásito, bueno, los parásitos son animales también.
Entonces, sí, por eso.
Pero bueno, animal, pues sí, soy animal, ¿no? Pero bueno, el punto es que este indígena maya me dice, uno, la gran mayoría de los humanos ha perdido el contacto con la tierra. La gran mayoría nos hemos desligado del ambiente natural y nos creemos el centro del universo, porque así nos han impuesto religiones que chocaron con las creencias que tenían nuestros indígenas, no solamente en América, las comunidades originales de África y de Australia y de cualquier lugar. O sea, estamos hablando de la imposición de los europeos con una religión dominante y avasalladora en el cual todo tiene que girar en beneficio del humano. ¿Sí? Entonces ya de ahí andamos mal. Y en la cosmovisión maya, pues de esa persona decía, yo siembro tres semillas, ¿por qué? Porque una de ellas es con la que yo le estoy dando las gracias y alimentando a la madre tierra lo que me va a dar. Porque no nada más es quitarle. ¿Qué le estamos regresando a la tierra? Uh-huh. Número uno. Número dos. La segunda semilla son para mis hermanos los animales, porque ellos también necesitan comer. Y la tercera semilla, esa es para mí y para mi familia. Y entonces todo está en equilibrio. Yo siempre lo he dicho con mis estudiantes, ¿sí? Pero aquí no, señores, yo voy a sembrar, a sacar el máximo tonelaje, ¿verdad? Pero es para mí.
No quiero compartir.
No voy a compartir ni con la tierra ni con los animales. Y entonces vemos nuestros campos agrícolas que son campos estériles, son campos enfermos, son campos adictos. Si usted un campo no lo fertiliza, no le va a dar nada. Es como cualquier persona adicta a una droga. Ya no puede vivir sin la droga. Hay que volver a fertilizar de forma orgánica esos suelos. Y se va a llevar su tiempo. No es de la noche a la mañana. Es como rehabilitar a un drogadicto. Similar, ¿no? Pero si cambiamos esa forma de pensar, creo que empezaríamos a ver resultados a un mediano plazo. Mediano plazo, no corto plazo.
Sí.
Desgraciadamente, pues todo se rige por la cuestión económica, ¿no? Aunque empieza a haber, afortunadamente, más conciencia ambiental o ecológica, ¿verdad? Porque ahora resulta que, pues yo ya estoy grande y ya salí con un problema de cáncer, con un tumor, o tengo un hijo o un nieto con ciertos problemas, y ahora resulta es por los pesticidas que hemos estado utilizando, ¿no? O semillas genéticamente mejoradas, pero con quién sabe qué genes les metieron ahí. Entonces, eso que dice, que medio jugamos a ser dioses, aguas, ¿no? No estoy satanizando eso, pero hay que ser muy cuidadoso qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo.
Bien, una pregunta más. El tiempo apremia y pues me gustaría que nos platicara precisamente dentro de ese, pues no sé, pasión,
amor sobre la naturaleza, cariño hacia esta diversidad de fauna silvestre. ¿De dónde nace esa inquietud de formar esta organización que usted pues la está haciendo de una forma muy altruista, ¿no? El rescate de esa fauna silvestre que de una forma u otra, pues por vías de comunicación o por invasión de predios o de fincas urbanas o del crecimiento de las delegaciones o la mancha urbana, pues se ha visto desplazada, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo surge esa inquietud?
Bueno, maestro, surge cuando yo dejo de ser directivo aquí. Fui 6 años jefe de departamento y luego 3 años director de división. Me reincorporo al 100% a la vida académica. Estamos formando ingenieros en recursos naturales y me doy cuenta que los futuros ingenieros en recursos naturales le tienen fobia a los animales. A ver, espérame, ¿cómo? Es como que si estamos formando médicos y resulta que a los médicos le tienen pánico a ver sangre, ¿no? O a enfrentar la muerte, ¿no? Es algo que tienes que prepararte. Y entonces empiezo a preguntar, me doy cuenta que hay 4 grupos de animales que la gente les tiene terror, pánico, miedo, sí, fobia. Las serpientes, los arácnidos, los murciélagos y las aves rapaces nocturnas, tecolotito, lechuzas, búhos, porque todo tiene que ver con brujería y cosas por el estilo, dicen ellos, ¿no? Y por otro lado, porque me doy cuenta que no había en toda la región ninguna institución que se hiciera cargo de animales silvestres, atropellados, baleados, golpeados. Entonces, yo entré como espontáneo, yo entré sin saber nada de manejo de fauna, yo entré sin ningún apoyo y sigo sin tener un apoyo de la institución, ¿verdad? Todo con mis recursos, con mi salario, y es así como nosotros entramos, aprendiendo a diario cómo manejar una víbora de cascabel de 2 metros, cómo contener algún lince envenenado, cómo poder agarrar un gavilán cola roja que está estrellado, en fin. Y vamos aprendiendo diario, obviamente, tocando puertas, asesorándome con especialistas en manejo de fauna silvestre. He aprendido a ser un poquito veterinario, aprender a hacer primeros auxilios, alimentar, a desvelarme, porque hay que levantarse cada 2 horas, estar alimentando tlacuachitos, ¿no? Que no es tan sencillo, como ejemplo. Y cada vez uno se empieza a involucrar más y va creciendo esa pequeña flama por, y yo lo digo honestamente, por nuestros hermanos los animales. Diario aprendo de ellos y son más agradecidos que muchos humanos.
Maestro, pues un placer que nos haya acompañado parte de su valioso tiempo en esta cabina, y pues teníamos que relacionar su actividad con los sistemas productivos. De nuestra parte, un agradecimiento, felicitaciones, y pues aquí a las autoridades municipales de la región, dado que es parte de una actividad que está haciendo en la zona costa y en la zona sur, ¿sí? Y pues ojalá y los ayuntamientos tuvieran pues algún acercamiento para capacitación e información con los sistemas de protección civil en un momento dado, para que sea esto se vaya fortaleciendo en cuanto a ese rescate de fauna silvestre. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y estamos a la orden.
Bien, agradecemos en la subdirección a Elia Macías Vargas, en producción Silvestre Canil, en asistencia de producción Andrea Díaz, operación técnica Fernando García, webmaster Benito Villaseñor, su servidor Octavio Godoy Pelayo en la conducción. Muchísimas gracias.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
lazo con dinieni. Você a Deus é nesse
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.